¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es viernes, estamos a 5 de diciembre del 25. Esto es Más de Uno, es Onda Cero, es la radio. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta, ya verán. De don Pedro Gómez Aparicio, periodista que alcanzó las más altas cotas de reconocimiento y de oficialismo en la España franquista, es decir, que lo reconocía el régimen con gran orgullo como uno de los suyos.
El presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa, don Pedro Gómez Aparicio, dijo que las virtudes de esta generación de periodistas son la lealtad y el agradecimiento de una profesión que está investida de toda dignidad. Fue contestado por el generalísimo Franco con estas palabras: sois los soldados de la paz, así como la guardia permanente de la información.
Bueno, de don Pedro Gómez Aparicio decían sus críticos con elegantísima crueldad que la gente creía que se llamaba Pedrogo, porque cuando Radio Nacional daba paso al comentario de actualidad internacional que él firmaba,
les ofrecemos a continuación el comentario de Pedro Gómez Aparicio.
Los oyentes, espantados, apagaban con tal agilidad el transistor que lo que en realidad escuchaban era...
Les ofrecemos a continuación el comentario de Pedrogo.
El comentario de Pedrogo. Según Miguel Ángel Aguilar, lo más entretenido de Gómez Aparicio era la ferocidad con la que lanzaba advertencias desde la hoja del lunes de Madrid al ejército de los Estados Unidos. Decía: advierto por última vez al Pentágono de que no siga por ese camino. Andrés Abrasturi, que también lo recuerda, da una versión un poco distinta. Dice que a quien amonestaba a Aparicio era al presidente estadounidense en persona. Decía: advierto por segunda y última vez al presidente Truman de que mantener esa política exterior llevará a su nación al abismo. Bueno, cosas así, cosas como de darse importancia, ¿no? El riesgo, naturalmente, era que sus lectores más contumaces comprobaran cómo a cada uno de sus ultimátums le seguía la nada más absoluta, o sea, que no le hacían ni caso en Washington. Que en realidad era la prueba de que, no, de que su influencia era ninguna. Ni en el Pentágono, ni en Truman, ni en... Casos recientes de esta misma predisposición a probar de manera fehaciente lo poco que influyes han sido, por ejemplo, la enésima exigencia de Feijóo para que Sánchez convoque ya elecciones generales. Pues no las ha convocado. La vibrante apelación de Yolanda Díaz a la movilización popular en defensa de la democracia y contra el Tribunal Supremo. No se ha movilizado ni el tato. O los editoriales de periódicos muy serios advirtiendo por última vez a los jueces de que hicieran el favor de absolver al fiscal general del Estado so pena de tener que afrontar 10 o 12 editoriales más de los mismos medios. Y tampoco... ya que lo han condenado. En fin, cada uno elige las batallas que quiere perder. En un ejercicio de prudencia que no está siendo suficientemente valorado, el presidente de RTVE ha elegido perder Eurovisión medio año antes de que se celebre el concurso. Dices: oye, para perder en mayo en el escenario, como ocurre cada año, pues pierdes en diciembre en los despachos y así te evitas el mal trago de los few points, ¿no? Quelque poids, o sea, muy pocos puntos.
España, deux votes.
Dos votos para España.
España no participará este año en Eurovisión, primero porque España en realidad no ha participado nunca. Como tal, España, quien participa en la televisión oficial, en representación de sí misma, ¿no? Quien participa en Eurovisión es Radio Televisión Española, no España, ¿no? Esta confusión entre España y su televisión oficial la cultivó con gran fervor el régimen que fundó la televisión oficial, o sea, Franco, ya que estamos en el cincuentenario, pues. Y la devoción de la televisión oficial por este concurso de canción ligera, como se llamaba en otros tiempos, pues también empezó entonces, ¿no? Como sabe Maciel, que tiene dicho que ganar Eurovisión arruinó su carrera artística, ¿no? Bueno, España no participará este año en Eurovisión porque, como tal, España no ha participado nunca. Y Televisión Española no participará este año en Eurovisión porque su campaña en la UER para lograr que se expulsara del concurso a la televisión israelí, advirtiendo de que boicotearía el concurso si no prosperaba su demanda, pues ha fracasado. José Pablo, few points. La posición mayoritaria de las demás televisiones públicas ha sido que la televisión israelí debe participar. Y si Televisión Española, de la que tanto se ha recordado que era una de las cinco grandes, las Big Five, las que más dinero ponen, las que más peso tienen, si Televisión Española pues no quiere estar, visto el resultado de esto, pues chico, pues no está. como prueba de peso y de influencia en la Uber, un poco a lo Gómez Aparicio, pues, pues igual sirve. Coherencia tiene la decisión. Amenazabas con no cantar, si dejaban cantar a los de la televisión israelí por el conflicto de Gaza, etcétera, pues oye, amenazabas con no cantar, pues no cantas. Claro, dado el callo, la experiencia que tiene la televisión oficial española en perder este concurso, podía esperarse que hubiera encajado la derrota con más deportividad, ¿no? Que hubiera dicho, pues pensamos que la televisión israelí es propaganda de su gobierno opresor, los demás pensáis que no lo es, pues oye, aceptamos la derrota y hasta otro año ya nos veremos, ¿no? Pero ha reaccionado el presidente de RTVE desacreditando al festival. Ahora dice que no es un concurso de canciones, sino un escaparate, digamos, dominado por los intereses geopolíticos. Hombre, ¿a poco que siguiera el festival en tiempos de Uribarri? Pues ya lo sabría, ¿no? Porque esto se cansó José Luis de explicárnoslo a los espectadores constantemente, ¿no? Me decía, Portugal nos ha votado con 12 puntos. ¿Por qué Portugal nos vota a nosotros por vecindad? ¿Por qué Alemania ha votado a Austria? Pues por lo mismo. Si acaso denunciar presiones políticas, cuando has hecho bandera de Eurovisión sin Israel en sintonía y con el aliento del gobierno de tu país, o sea, de España, que creyó encontrar en Gaza la palanca de movilización de su electorado durmiente, pues igual es un número de ilusionismo encomiable, sí. Ayuda poco a este gobierno que te alienta, eso es verdad. Porque si esto era un juego de intereses geopolíticos y has perdido, a ver si es que tu gobierno, de nuevo a lo Gómez Aparicio, ha hecho visible otra vez su falta de peso y de influencia. El concurso de canción ligera, en el que compiten cada día el gobierno y la oposición en España, ayer alcanzó nuevas cotas de perplejidad con la actuación de una intérprete gallega de nombre Yolanda Díaz.
La inclemente soledad del desierto, donde el sol golpea sin tregua, la talla se ofrece generosa a los ojos del beduino. Y bajo la sombra frondosa o escasa, en los tenebrosos tiempos de la guerra, en la concordia o en la carestía de las nubes, siempre resolvemos qué hacer.
Es bonito. Es bonito el... Igual... leído con un poco más de pausa, pero como ahora es los tiempos de TikTok, que todo te irá ahí corta y pegadito y sin pausa. Bueno, es un poema de un autor saharaui al que ayer puso voz la intérprete Yolanda Díaz, el mismo día que quien dirige la orquesta, que es el maestro Sánchez, agasajaba al gobierno marroquí en Madrid y bendecía el plan de Mohamed VI para quedarse con el Sáhara.
Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos. Y vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui.
Sí, obsérvese el desliz de la vicepresidenta 2 del gobierno de España cuando les dice a sus followers, hoy se celebra en Madrid una reunión de alto nivel. A ver, te has saltado dos palabras. Lo que se celebra es una reunión de alto nivel entre dos gobiernos. El de Marruecos, que está muy feliz de que vaya a salir adelante su apropiación del Sáhara, y este otro gobierno del que Yolanda Díaz es la tercera en la jerarquía, es la vicepresidenta 2 del gobierno de España. Quien se reunió ayer con el gobierno de Marruecos fue el gobierno de España, con opacidad plena, dejando fuera la prensa, sin convocatoria a los periodistas y sin posibilidad de preguntar ni de responder nada, ¿no? Claro, es que el gobierno es ese gobierno, el de Sumar y Yolanda Díaz, es el mismo gobierno. Están comprometidas estás con el Sáhara y con los saharauis, que tu gobierno hace manitas con Mohamed VI para que se quede el Sáhara. Y tú, por supuesto, a ver, lees un poema, pero ni te planteas salirte del gobierno de coalición. Que llueve sobre mojado en esto. Sumar postureando, pero a la vez tragando, ¿no? Como ha ocurrido con el presupuesto de defensa, en fin, y con tantas otras cosas. Es la historia de esta marca política de Sumar en esta legislatura, ¿no? No estamos nada de acuerdo con esto que hace Sánchez, pero ahí seguimos. Bueno, el presidente Sánchez ayer incumplió una de sus obligaciones como presidente, que es informar a la opinión pública y rendir cuentas después de una reunión tan relevante como esta, pero se entregó con entusiasmo a la tarea de hacer propaganda de su partido, porque se fue a... cada uno elige sus prioridades. Oye, se fue a Plasencia a dar un mitin contra Isabel Díaz Ayuso. Se personó allí porque ha empezado la campaña electoral en Extremadura. Personó allí para respaldar al candidato procesado, Miguel Ángel Gallardo. En realidad es que es Sánchez quien debería dar todos los mítines. Porque él es el líder de la oposición a los gobiernos autonómicos del PP, incluido el gobierno de Extremadura. Sánchez y el el armario este que tiene vestidor de trajes regionales, ¿no? Hoy me pongo el traje de líder de la oposición en Madrid, otro líder de oposición en Andalucía, líder de la oposición... Bueno, es que se llevó a Extremadura el fantasma de Díaz Ayuso, a ver si así recupera los votos que, a decir de las encuestas, su partido ha ido perdiendo estos dos últimos años en la comunidad extremeña, ¿no? En torno al presidente, anoche estos estribillos proféticos que nadie se cree.
Nosotros el 21 de diciembre les vamos a ganar las elecciones y vamos a tener un gobierno socialista.
Esta es la bolita de cristal que usan siempre los mitineros en campaña. Siempre dicen, vamos a ganarla, como si fuera, como si realmente se creyeran que están en disposición de saber qué va a pasar. Siempre van a ganar todos, ¿no? Y dijo el presidente, dio el presidente en el mitin este argumento tan elaborado que seguro que habrá llenado de orgullo al señor Gallardo.
¿Sabéis por qué? Yo lo voy a decir muy claro. Oye,
porque quiero que pierda la derecha.
Dice que no es por ti, Miguel Ángel. Que no es que él quiera que tú gobiernes, Miguel Ángel. Que lo que quiere es que pierda la derecha. Con razón dijo ayer Sánchez que él, ante todo, es el secretario general del PSOE. Ante todo significa que primero es el líder del partido, o sea, una cosa partidista, y luego ya es presidente del gobierno de los españoles. Bueno, bien es verdad que siendo, sobre todo y ante todo, secretario general del PSOE, hombre, ya podía haber estado más atento a las denuncias que hicieron hace 6 meses militantes de su partido, que además habían trabajado en el Palacio de la Moncloa, respecto de este otro gran desconocido que ha resultado ser Paco Salazar en sus facetas personales. Secretario general del Partido Socialista no se ocupó de este asunto. El secretario general en 6 meses no preguntó cómo iba la investigación interna. El secretario general 6 meses después sigue mudo sobre el caso y sobre su antiguo hombre de confianza. Bueno, hay quien dice que no es antiguo, que lo sigue siendo. Paco Salazar, todos los señores del presidente. El secretario general entregado al mitineo no se ha dado por enterado de lo que ayer le reclamó su anterior vicesecretaria general, Adriana Apartada de Ferraz Lastra.
Que cuanto antes, y que esto acabe, evidentemente, en Fiscalía. Y, por supuesto, que estas mujeres que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, con nuestra solidaridad, y por eso también hay que ir a Fiscalía.
Ella dice, hay que ir a Fiscalía. Pues de momento, en Ferraz dicen, no toca todavía ir a Fiscalía. Ni denuncia a Fiscalía, ni conclusiones de la investigación, ni de momento nada. Leo este párrafo de la crónica que publicó el diario El País. Dirigentes de varias federaciones socialistas creen que la demora en la reacción de su partido se debe a la cercanía de la secretaria de organización Torró y sus dos adjuntos, Mateos y Cabezón, a la cercanía que tienen los tres con Paco Salazar. Traduzco, que han puesto a proteger el rebaño a los amigos del lobo.
Escuchas a Alsina en Onda Cero.